Bienvenidos a Videogame Podcast, donde compartimos nuestros puntos de experiencia de nivel 100. Me acompañan, como siempre, Squall, con 100 de cada Iron para enfrentar el jefe final.
Y no pienso gastarme ni uno, por si los necesitan después, porque uno nunca sabe, ¿no? Para que se curen solos, por favor, y no se mueran.
Sí, luego quién sabe cuántas transformaciones tenga. También está JD.
Un honor llegar al nivel 100 con ustedes, chicos.
Está JP.
Aquí completando el 100% de los sidequests después de 100 horas de juego.
También está Bakuf.
Escribiendo un cheat code para brincarme al nivel 100.
Clásico Bakuf. Bien, y yo soy Aldo y estamos al cienazo listos para comenzar. Hoy queremos compartirles lo que hemos aprendido al hacer 100 episodios de este podcast, pero primero vamos a hablar rápidamente de lo que pasó con los Game Awards y la quiniela que hicimos. Entonces, algo habían mencionado de que hubo un empate, ¿no? Un triple empate en nuestra quiniela.
¿Ah, sí?
Sí, creo que todos votamos en muchas categorías por cosas diferentes, pero contando los puntos, hubo un triple empate entre Squall, JP y yo, con 12 puntos cada uno.
Y creo que yo me quedé con uno abajo. Nada más por en juego del año votar por Zelda en vez de por Baldur's Gate.
No era el seguro, si no hubiera sido un 4-4 empate.
Y bien, hasta ahorita alguien. Bueno, creo que tú, Roy, has probado el Baldur's Gate y tal vez JP también.
Sí, unas cuantas horitas. No le he dedicado mucho, pero como unas 6 horas. Y está muy padre. Sí, lo recomiendo.
A mí me sigue intrigando, o sea, qué es lo que lo hace tan bueno. O sea, porque siempre me dicen de que es como un Dungeons and Dragons, pero es que tiene muchas opciones y muchos personajes. Y yo, ok, eso suena bien, pero ¿cómo? O sea, no me emociona, pues, o qué es lo que lo hace tan genial. No sé si ya hayan jugado suficiente como para formarse una opinión.
Es cuántas opciones te da, ¿no? Más que nada.
¿Cómo?
Como la libertad que te da de escoger el camino que tú quieras en la historia. Digo, yo nunca he jugado Dungeons and Dragons, pero no sé, se ve muy padre eso.
Sí, creo que cualquiera de nosotros ha jugado un juego de esos de que tomas decisiones y las decisiones tienen impacto al final del juego. Pero generalmente esos son momentos específicos del juego, alguna pelea o alguna plática en particular, y te dan, no sé, 2-3 opciones y ya eliges y eso tiene efecto al final. Entonces imagínense eso, pero multiplicado por 1000. Y me imagino, y me refiero a que cada conversación tiene, no sé, 6 diferentes opciones. Y dependiendo de si le caíste bien a esta, a una señora, después te la encuentras y te ayuda a matar a un enemigo que nunca hubieras podido matar sin su ayuda. Puedes hacerte enemigo de los guardias de un pueblo o puedes ayudarles. Te pueden arrestar. Absolutamente cualquier interacción con cualquier NPC tiene y afecta interacciones con otros NPCs, con la historia, con objetos físicos que están en el mundo, con enemigos. Literalmente las combinaciones de todos los posibles resultados de una sola interacción son demasiados para contarlos.
Sí, ningún juego va a ser parecido. Si lo vuelves a empezar desde el principio, va a ser otra historia completamente diferente.
Es que eso suena impresionante, pero no necesariamente divertido, o al menos no para mí, o sea, no me lo vende, pues así está impresionante y qué chido que lo hicieron, pero no le encuentro como el atractivo, pues, pero sí, o sea, a menos que lo experimente, no lo voy a entender realmente, pues, pero no sé si los demás hayan escuchado algo más.
¿No se te hace que está muy vergoti?
No, para mí.
Yo creo que es más eso, ¿no? Como el logro que tecnológico de lo que de toda la de cómo las decisiones afectan el juego de diferentes maneras. Yo creo como que ese viene siendo el logro que le están aclamando aquí, ¿no? Para haberle dado todo eso. Porque sí, o sea, suena así bien increíble, pero cuando me dicen, no, sí, y dura como 200 horas, y es como, no sé si lo quiero jugar. Pero sí me latería jugarlo como más como un. Como para hacer desmadre, ¿no? A ver qué puedo hacer, ¿no? A ver quién puedo hacer enojar y a ver quiénes puedo matar. O sea, como también se me antoja más por el lado eso del sandbox, ¿no? De qué tanto puedes afectar con tus decisiones y que cambia la historia. Entonces, como que un juego te dé ese tipo de libertad de que lo juegues a tu manera y con lo que se te ocurra hacer, y que eso de alguna manera afecte y puedas completar la historia, es lo que me llama la atención.
Y no solo eso, creo que ya lo hemos platicado en otros momentos, pero es un juego que lo puedes pasar en unas 40 horas o menos si te enfocas en lo que tienes que hacer. Si quieres explorar absolutamente todas las misiones, explorar todo el mapa, hablar con todos los NPCs, terminar sus historias, etcétera, pues sí te tardas 100, 150 horas o más. Pero pues le puedes...
Me imagino que la historia va a estar muy buena también.
Sí, sí, está bastante interesante.
Bien, pues yo creo que valdría la pena si dos o tres se juntan a jugarlo, pues ya hacerle un episodio pues a ese juego, porque sí... Me lo han recomendado mucho, pues, también otras personas. Entonces, pues ya veremos. Pero, bueno, ¿alguna otra opinión acerca de los Game Awards?
¿En general o de...?
Pues, en general, sobre todo los que vieron la presentación. Porque yo ya nada más vi un resumen, pero sí, me mandaron imágenes muy bizarras de la presentación.
Yo hubiera cambiado algunos votos si hubiera terminado Alan Wake 2 antes, la verdad. Okay. Me sorprendió que ganara Mejor Dirección. Pero sí me quedé, aunque no haya votado por ese juego en esa categoría, me quedé satisfecho con que ganara con Mejor Dirección, porque sí es un juego pues muy bizarro, y sí pues tuvo hasta número musical ahí en los Game Awards, que es parte del juego. Entonces sí, o sea, tiene momentos muy bizarros, pero sí creo que fue muy bien merecido, porque sí es bastante como los gustos y los gustos del director, básicamente.
Pues ganó Mejor Dirección, Mejor Narrativa y Mejor Dirección de Arte. Digo, Dirección de Arte no lo he visto, pero no era mi favorito para que ganara ese premio, pero bueno, algo ha de tener ya que lo juegue, supongo que diré, no mames, a huevo que tenía que haber ganado.
Sí, es bastante peculiar el juego, porque en muchas ocasiones combina actores reales con las gráficas del juego, y eso está muy creativo, la verdad.
Como en Control.
Si jugaron Control, que también ahí medio combinaba eso, pero aquí ya es elevado a la décima potencia.
Vaya.
Pues Alan Wake 2, muy bien. Pues en general, yo sí vi toda la presentación. O sea, sí me eché las 3 horas y media que duró el pinche evento.
Yo también.
Y pues en general creo que estuvo más fluido que el año pasado. Pero se notó pues como que ahora hubo un énfasis en como una prisa, como que se sentía que todos los segmentos había una prisa, y creo que eso fue como la mayor crítica que hubo, de que es un evento de premios en esencia, pero cuando las personas que ganaban subían a recibir sus premios, como que los corrían en friega, así como que nomás tienes 2 minutos y da las gracias y ya casi. Y si se sintió gacho, varios que subieron a recibir y que andaban diciendo, no, pues que le dedicamos este premio a nuestro compañero que falleció durante la elaboración y esto. O sea, como de dedicatorias más así cañonas, y les ponían la música de que ya, córtale y órale. Y muchas de las críticas en Twitter fue de que a los invitados así, a artistas que no tenían nada que ver con los videojuegos, les dieron como el doble de tiempo. Como para platicar de cosas que ni el caso. O sea, subió, por ejemplo, el actor ¿cómo se llama?
Timothée Chalamet.
Ah, ándale, él subió para presentar el premio al mejor al Game of the Year. Pero también salió el actor que salió en Twisted Metal, el Capitán América.
Anthony Mackie.
Ándale, él. Y salió con una pata mala, ¿no? Salió como enyesado. Salió cojo, pues. Y tuvo más tiempo de hablar de su pata que los que ganaron el juego del año, ¿no? Los de Larian, en hablar y en dar las gracias. Entonces, como que sí se notó mucho eso. Y también cuando salió Kojima, pues obviamente tuvo su media hora ahí, que le dio su novio, Jeff. Entonces, también como se sintió como que mucho eso, ¿no? Como muy contrastante. Y pues ojalá que lo cambien, yo, porque sí fue mucho la crítica, a lo mejor, y sí lo van a tomar en cuenta, esperemos. Pero en general estuvo pues bien, era como un 7.5.
Se me sigue haciendo mucho, 3 horas y media. O sea, sí es algo que quiero ver, pero no por tanto tiempo. Pero pues digo, si aún así dices que estuvo medio carrereado. Pero bueno,
pero es que también son muchos. O sea, sí se sintió fluido, o sea, a diferencia de otros años que sí como que te dormías. Yo, al menos yo sentí que estuvo fluido, pero los anuncios no se me hicieron que fueran tan grandes también.
Pues ojalá sigan mejorando. Y bueno, ahorita que JD mencionaba a Alan Wake, pues entonces, ¿qué es lo que han estado jugando en este pequeño break que nos tomamos ahora que ya es 2024?
Aparte de Alan Wake, estuve jugando Cocoon. Uf. Muy recomendable. Es un puzzle y dura 5 horas.
Ya lo pasaste.
O sea, lo acabas en una sentada, básicamente. Ya lo pasé.
Se ve muy psicodélico.
Muy psicodélico. Sí, se siente muy alienígena todo. Y he estado jugando también Hi-Fi Rush, que fue de los que más se me antojaba jugar en 2023. Como saben, renuncié a mi trabajo. Entonces, de despedida, me compré una computadora gamer, una laptop. Entonces, ya podré jugar cosas en Steam. Corre bien los juegos. Así, juegos no muy demandantes los corre bien. Y lo he estado jugando. Y creo que ya voy en el jefe final, no me falta mucho. Y la verdad, muy recomendable también el juego. Me parece, se me hace como si fuera un juego de PlayStation 2, no en una mala manera, sino porque está muy divertido, está muy simple. Y es como el balance perfecto entre un juego indie y un juego AAA. Como que no se va como por las tendencias de mundo abierto ni cosas así. Pero está muy recomendable. Lo pasas en 12 horas y tiene personajes divertidos. Y el gameplay también está divertido con música y ritmo.
Ganadora mejor diseño de audio.
Exactamente. Y pues la compu la voy a estar usando también para jugar algunos indies. Y sobre todo pues algunos juegos que no salgan en PlayStation. Me voy a abrir un poco más a otras compañías.
Interesante.
Y para jugar Age of Empires.
Y Baldur's Gate
también. No, dice que va a jugar Palworld, que ahorita es lo de onda.
De hecho, se me atravesó y lo estaba jugando.
Bueno,
sí está adictivo. Jugarlo.
A ver, pues, Balroy, ¿qué más has estado jugando?
Bueno, pues Dave the Diver me sorprendió bastante. Me gustó mucho. Todavía no lo termino, pero ya estoy cerca. De hecho, está muy largo para lo que esperaba. Pero sí está muy, muy divertido. Y también el de Dredge. Ese está un poquito más tranquilo, pero está curioso también. Lo recomiendo. Y bueno, también se me atravesó el Palworld y...
Se te atravesó así, Pokémon con pistolas se te atravesó ahí.
Sí, pero bueno, es que es más survival game, entonces, no sé. Esperaba que me fuera a aburrir un poco por eso, pero de hecho es lo que más me está gustando, como explorar el mundo. Y de hecho, como sí me gustó mucho el último de Zelda, tiene algo de esa exploración también. Entonces sí, son muchas cosas juntas que sí lo pegaron bien ahí con Resistol, entonces está bueno.
La compré.
Sí, porque sí todavía tiene muchos bugs y bueno, es que es Early Access todavía, pero sí está bueno. Sí lo recomiendo. Bueno, Andrés ya lo jugó. Okay.
Sí, precisamente es lo que estoy jugando ahorita. Palworld, Pokémon con pistolas. Y también yo no había jugado ningún survival antes, pero sí, como dice Roy, es lo que más me tiene picado. O sea, realmente los Pokémon no es la esencia. O sea, la esencia es un juego de supervivencia, de apareces en una isla, no sabes qué onda y pues están estas criaturas y pues tú tienes que sobrevivir. O sea, tienes que comer, conseguir recursos, que hacerte tu chocita, armas, ropa para el frío, todo eso. Y pues tiene la cuestión ahí de las criaturas que atrapas a la Pokémon, más como la tipo Pokémon Legends. Y pues los usas para pelear con otros monstruos, o también los pones en tu base a que te ayuden a chambear, pues, o sea, a recolectar recursos, a talar árboles, a sacar piedra. Entonces, en ese aspecto también se siente un poquito como la aldea que manejas en Cult of the Lamb. Ya ves que reclutas también ahí a tus seguidores, entonces se siente mucho como eso, como tu base. Ahí tienes a tus monitos trabajando y que también tienes que darles de comer y
vas subiendo a nivel tu base.
Ajá.
Y también tu personaje.
Y conforme subes de nivel, pues ya puedes hacer nuevas estructuras, mejorar tus armas. O sea, empiezas literal haciendo que un arco y tienes tu tus minas y tus fundidoras y así. Y después ya tienes como tus...
Así de snow. Ajá.
Pero al final va subiendo como la tecnología y ya tienes así como tus bandas de ensamble de armas y de balas y de todo eso. Entonces está interesante. Pero es lo que más te entretiene, creo, la parte de andar mejorando tu base y recolectando. Y la exploración.
Y eso lo haces porque te atacan, ¿no? O sea, porque de repente te atacan monstruos salvajes.
Ah, eso también tiene. O sea, también te hacen raids o... No creo cómo se llaman. Pero sí, te llegan monstruos salvajes. Y pues tienes que defender tu base. Si no, te destruyen todo. Te matan a tus monitos ahí. Y pues, sí tiene ese elemento. Pero también los que te atacan, puedes atraparlos. Y hay varios pals, monstruos, criaturas, que... Nomás puedes atrapar cuando te invaden.
Hasta puedes atrapar personas.
También. Sí. De hecho, es como un tip. Puedes atrapar como los vendedores que andan como ahí deambulando. Obviamente se defienden, ¿no? Pues te sacan la fusca cuando los intentes atrapar. Y tienes que debilitarlos. Pero sí, ya que los atrapas, los puedes invocar en tu base. Y ahí ya tienes un vendedor siempre.
A eso me recordó a Elden Ring, que podías matar también a los vendedores y luego ya los visitabas en la base, en la mesa redonda.
Y entonces, y la exploración, como decía Roy, pues es como un Breath of the Wild. O sea, también tienes un paracaídas, puedes subirte a... atrapas una criatura que vuela, le pones como una silla y ya después puedes volar y explorar el mapa. Entonces sí tiene... esa parte de exploración también está cool.
Goti,
ya, dénselo de una vez.
JP, ¿estás jugando Palworld?
Todavía no, sí lo tengo en la lista.
Instalado.
No. Pero pues aproveché para terminar muchos juegos que tenía medias. Acabé ya Final Fantasy XVI. Antes de que me diga nada.
Bien,
juego del año también.
Sí.
¿Sí te gustó?
Gustó mucho.
Ah.
Buen final. Okay. También acabé Day the Diver, que como dijo Bakuf, pues empieza como un juego de celular así normalón y le van añadiendo cosas y se hace larguísimo. Entonces lo había dejado, pero ya lo acabé. Estoy jugando de repente ahí con un grupo, ¿cómo se llama? Baldur's Gate. Uh-huh. Y también terminé Hogwarts Legacy.
Ok.
Sí, JP no se anda con mamadas, cosas, él sí termina las cosas.
Sí, ahorita estoy buscando algo más tranquilón para después sí empezar, no sé si Power World o algo diferente.
Bye. Pues yo en estos dos meses no jugué nada. Nada de nada, en dos meses no jugué nada, pero también estuve fuera del país 3 semanas, ¿verdad? Cierto. Bueno, el celular, pues sí, siempre estoy jugando Pokémon Go y Pokémon Sleep, pero fuera de eso, nada. De hecho, hasta después se me ocurrió que le hubiera dejado el Switch a JD por si quería jugar Mario Wonder o algo, ahí con la familia. Mm-hmm. Pero mira, pues ya con una PC, pues no hizo falta.
Digo, no. No voy a jugar de Nintendo en la PC, obviamente, no se puede, pero sí, ya tengo una ventana a otros juegos.
Sí, y ahorita, o sea, sí se me antoja el remake de Mario RPG y pues el que están mencionando mucho, el de Ponte Buzo, David, sí se me antoja bastante. Nada más que, pues sí, o sea, no he tenido chance, así que ya luego será. Si alguien quiere el Mario Wonder, se los puedo rolar, y si alguien compró el Mario RPG, me avisa ahí.
Eso sí no los dije, yo también jugué Mario Wonder, no lo acabé, pero sí acabé Mario RPG. No está muy largo y para mi sorpresa tiene contenido extra al final del juego.
Ah, okay,
tiene pues realmente son como jefes extras, son como unas batallas extras con algunos jefes, pero tienen con un nivel de dificultad incrementado, o sea, bien cañón. Pero está cool encontrarle la estrategia y pasarlos, y ahí te dan como las mejores cosas, ¿no? La mejor arma de cada personaje. Entonces sí, 10 de 10 Mario RPG. Y no está muy largo, también. Yo me lo eché, creo que unas 20 horas a lo mucho, con todo completado. Porque ya sabía pues también que de qué va y todo, ¿no? Entonces, No cambiaron muchas cosas del juego, pero sí le agregaron, bueno, lo cambiaron gráficamente y la música también está remasterizada, pero el juego en esencia es el mismo, pero con el contenido extra está cool.
Sí, y aunque, bueno, o sea, tú ya sabes cómo, te sabes el juego casi de memoria, pues, pero uh-huh. Aún así dicen que comparando con el anterior, con todas las mejoras que le hicieron de calidad de vida, que sí, o sea, corre más rápido, carga más rápido, camina más rápido, entonces uh-huh. Eso ayudó pues a que fuera una experiencia un poquito más cortita, pero no, sí se me antoja mucho.
Sí, vale mucho la pena.
Bien, pues igual ahí luego te lo pido. Pero entonces, hablando de Parallel World, ¿qué más, aparte de ese, qué más esperan del 2024?
Final Fantasy VII Rebirth, por supuesto.
Ah, claro, Repollo. Oh, Final claro. Fantasy VII Repollo. Repollo.
Andale, Persona no, 3.
Ese sí. ¿Cuál?
El Persona 3.
Ah, sí, cierto, el remake. Y buenas poco. Noticias, sale día 1 en Game Pass. Guiño, guiño, JD.
No, en vez de Persona 3, me interesa jugar el mismo equipo que se llama Metaphor Re Fantasio, algo así, también. Que es como Persona en un mundo medieval. Mm. Me interesa más es casi jugar ese que año, ¿no? Persona 3 Remake.
No tiene fecha, pero es este
año. No han anunciado fecha, ajá, ¿no? Pero dicen 2024, entonces esperemos que sí salga este año. Mm. Pero yo estoy por empezar ya Príncipe de Persia, de Lost Crown, que pues ya lo consideran como el de los mejores del año, a los pocos días que vamos de 2024. Uh-huh. Me da mucha curiosidad regresar como esa franquicia porque estuvo como dormida como por 10 años y pues dicen que está muy chido porque es como un Metroidvania.
Yo jugué el demo y sí, se siente como un...
¿Está bueno?
Se siente como un Hollow Knight con Metroid Dread.
Mm. Pues con eso, suficiente para convencerme.
Sí.
También pues Final Fantasy VII Rebirth me interesa. Estoy viendo aquí mi aplicación de playlist. De Plucky Squire también, si sale este año.
Ah, sí.
No tiene año.
El DLC de Elden Ring, que esperemos que sí salga este año también.
Sí. Silksong. No, Silksong fue los
este
papás.
Chino de, también, el juego este chino de Black Myth.
Ah,
que es
claro.
Como Sekiro, pero chino. Journey to the West, ajá, que está basado en Journey to the West, ese también me interesa. Tengo curiosidad de regresar a la saga de Tekken, porque ya va a salir Tekken 8.
¡Tekken!
No lo he jugado desde el 3, pero pues como que me late uno de peleas ahorita. Y Hades 2, que a ver si sale en Early Access este año o ya sale el juego completo, pero me interesa probarlo ya.
Sí.
Sí, que salga este año, bueno. Por favor.
Sí, estaría bien.
Se te olvidó tu Suicide Squad ahí de Rocksteady.
Se te olvidó la expansión. Híjole. Del Final 14.
Ahorita no, joven.
La expansión del Final 14, ¿y qué pasó?
Pues no voy al corriente, pero si me pongo las pilas, pues igual y sí. Lo jugaré casualmente, no al lanzamiento. Ese tal vez me esperé un poco más a empezarlo.
Oye, que por cierto salió el de Prince of Persia y casi al día siguiente le salió la noticia de Ubisoft, ¿no? De que, oigan, no se acostumbren a ser dueños de sus juegos.
Ah, sí. Ah,
perfect timing. Sí, todos cancelar preventa.
Punto más para los juegos físicos.
Sí, pero pues ya van a ir desapareciendo.
Para eso hay piratería, por su culpa. No es que uno quiera, emulador. Es que lo forzan, ¿no?
Sí, que de hecho hay dos cosas que ya hablamos que están dentro de mi lista de cosas que aprendí en estos 100 niveles, pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces, ¿alguien más tiene algo en su lista de lo que espera en el 2024? Porque la mayoría de los que yo quería ya los dijo Jade.
Pues yo, los que dijo JD,
GTA 6.
No sale este
año. Si sale este año GTA 6.
No, dijeron 2025.
No, 25.
Ah, bueno, entonces no.
Fuera de lo que dijo JD, sé que viene por ahí el remake de Lollipop Chainsaw. Bueno, no, un port. Bueno, no sé ni qué es, pero un re-algo. También viene por ahí algo de Clock Tower. Y por supuesto la expansión de Destiny 2. Claro que sí. La expansión final o la que termina la saga de que empezó hace 10 años.
Uf.
Entonces también este año se acaba Destiny.
¿Destiny? ¿Es un juego nuevo?
Sí, sí, güey, Kyle, está bien perro, Kyle. Pero no, fuera de eso, digo, de lo que se ha anunciado, todavía falta ver qué más viene, ¿no? Porque faltan los anuncios ahí de Sony.
De fecha definitiva. Porque hace poquito sacaron como un pequeño trailer los de Sony, los de PlayStation, y como los juegos que van a salir en 2024, y pusieron un pequeño video de Metal Gear Delta, es el remake de Snake.
Ah, sí, cierto. Sí.
Pero no sé, yo lo veo muy lejano, no creo que salga este año.
Sí, es muy pronto.
Se supone que también sale Silent Hill 2, el remake. Uh-huh. Y también ya...
Anunciaron como 10, ¿no? Y nomás ha salido uno. Que fue el de Netflix, creo.
Ajá. Más fácil. Pero ya se supone que ya es inminente que lo anuncien o que salga. Y también acaban de anunciar el de Indiana Jones para Xbox. Que sale este año. Sí. O sea, apenas lo revelaron y ya este año sale. Entonces, a ver qué tal está ese.
Sí, porque también van a faltar pues sorpresitas, ¿no? Como Hi-Fi Rush, que nadie sabía y pum, llegó y juegas. Un
madrazo. Ajá. Sí, a ver qué nos sorprenda el año. Pero bueno, quién sabe. Sí, como el año pasado estuvo buenísimo, a ver si este es como un año leve.
Sí, sorpréndeme 2023. ¿Algo en tu lista, JP?
Pues no es algo relativamente nuevo, pero me tiene interesado el de Pandora. El de Avatar.
Ah, ok, ajá.
Que digo, es open world y es más Ubisoft, pero no soy muy fan de esa película, entonces tal vez compre ese. Y no, fuera de eso, con que salga Hades este año, yo me doy por bien servido.
Sí, o sea, ni de chiste le va a llegar el 2023, ¿no? Este 2024, o sea, viene bien, pero no, 2023 estuvo impresionante.
Sí, muchos juegos.
Ah, pero si sabes si el song ya chingamos.
Está empezando bien.
Pues aparte, sí,
va bien, va bien.
O sea, dicen que sale ya la nueva consola de Nintendo. Entonces,
que traer un Metroid 4 y un Mario 3D.
Ajá, entonces. Ajá. Dicen, pero habrá que ver.
Veamos.
Pues sí, sí dicen que ya le han preguntado a desarrolladores que en qué están trabajando. Y algunos sí dicen, no, pues ya estoy trabajando en algo para la nueva Switch. Pero bueno, pues ya veremos.
Sí, 2024, sorpréndeme.
Va. Pues entonces ahora sí vamos a la carnita de este episodio, que no sé si... Bueno, yo tengo una lista, pero no sé si los demás tengan una lista o quieren así mencionar poco a poco, pero llevamos 100 episodios de este podcast, entonces creo que valía la pena como ir hacia atrás en el catálogo y ver qué es lo que hemos aprendido, porque realmente, o sea, lo hacemos y es divertido y está padre platicar pues con amigos y videojuegos y tal, pero... Sí siento que he aprendido cosas, pues, que hay cosas que no le ponía atención y que esta industria me sigue sorprendiendo de lo interesante y cómo ha evolucionado. Entonces, no sé si alguien quiera empezar con su lista.
Pues no tengo lista como tal, pero una de las cosas que aprendí, que ya lo hacía desde antes, pero es como mantenerme actualizado en noticias de la industria.
Ok.
Sí, o sea, tanto como hobby o como para preparar los episodios, visitaba varios sitios de noticias y de trailers como para mantenerme actualizado, ¿no? Y para poder hablar un poco más durante los episodios. Y creo que también escuchando podcasts de algunos sitios o que me gustaban sobre videojuegos, me mantenía también actualizado de esa manera.
Es la paradoja. Para hacer un podcast tienes que escuchar más podcast.
Ah, claro.
Tú que pues aprendiste, Roy, en todos los 100. Perdón, a ver, JP primero. Tienes tiempo de pensar, Roy.
De mi lado, mis aprendizajes más grandes fueron personales. Y con eso me refiero nada en particular de la industria de algún tipo de juego, sino que me di cuenta yo personalmente de todo lo que hago para tomar la decisión de cómo elijo el siguiente juego que voy a jugar.
Un gran episodio.
Sí, ese me sirvió muchísimo. Y otro más que fue pues algo sorprendente de cierta forma. Me di cuenta de todo el esfuerzo que le meto a un juego solamente por platinarlo, sacar el achievement X, completar todos los side quests, cuando ya es un juego que ya no me está gustando y que ya me hartó. Y pues simplemente platicar de todos estos juegos y de todo la forma en la que ustedes eligen juego, le invierten tiempo, cómo deciden, etcétera, me dio mucho a decir, ¿sabes qué? Este juego ya no te está dejando nada, ya pásalo, ya no termines los sidequests, ya no completes el mapa, simplemente disfruta y el que sigue. Estaba siendo demasiado perfeccionista y me estaba afectando al hobby, entonces me ayudó bastante eso.
Sí, y justamente eso que dices y el tema principal de esto, por lo que yo quería como revisar lo que hemos aprendido, es que también estaba leyendo de otras cosas y no me acuerdo qué filósofo dijo que una vida no examinada no vale la pena ser vivida. Entonces realmente sí vale la pena como detenerte y decir por qué hago lo que hago. O sea, y lo estoy haciendo de la mejor manera, y si mejor lo hago de esta otra manera, ¿hay alguna manera de mejorarlo? ¿Realmente me sigue gustando o lo debería dejar? Entonces, sí, o sea, entonces a ti te sirvió eso, pero vale mucho la pena detenerse a cuestionarse todas estas cosas y hacer ajustes y hacer cambios para cada vez tener una vida mejor. En este caso, pues en un hobby que es como los videojuegos, porque sí, como dices, requieren mucha energía o mucho esfuerzo, pero también es un hobby caro, pues entonces sí vale la pena examinarlo.
Completamente de acuerdo, y es algo que pues los que hemos estado en el juego mucho tiempo a veces no nos damos cuenta, y sí es importante hacer una introspección de si realmente te está dejando algo. A fin de cuentas es un hobby, tienes que disfrutarlo, no, nunca hay que verlo como tarea. Y hay veces que sí, por estar a la vanguardia, jugar el juego que ya jugaron todos los demás, pues haces cosas o le inviertes tiempo que no, realmente no te está dejando nada. Entonces piénsalo muy bien.
Sí, vale la pena ponerle la lupa encima. Pero ahora nos morimos todos de ganas por escuchar la sabiduría de 100 niveles de Roy.
Dios.
¡Qué emoción! Pues, bueno,
100 niveles que escuché, porque yo solo participé como 10. No, lo más difícil era coordinarse.
¿Sientes que has aprendido algo?
Sí. Coordinarse más que nada, y antes por la zona horaria, ¿no? Porque si no podía conectarme mucho. Y bueno, ya que también regresé acá a México, tampoco me conecté mucho, pero sí jugué varios juegos que no creí que fuera a jugar antes por lo mismo, ¿no? De grabar esos episodios. Y por ejemplo, el de Hades, pues no, o sea, no estaba en mi radar, y cuando dijeron ese, fue una grata sorpresa. Y pues sí, o sea, es en el podcast pues era mucho enfocarse en videojuegos cortos, ¿no? También por lo mismo de que es cada semana o cada dos. Pues sí, como que juegas más juegos de lo que normalmente harías antes. Como yo, pues normalmente jugaba uno o dos juegos máximo por año. Y pues ahora sí jugué unos poquitos más. Y me acostumbré más a ver juegos indies, a darles una oportunidad.
Nice. Sí. ¿Cuál? ¿Algo que hayas aprendido?
Pues no, que también como que me desespero mucho. O sea, si igual no me gusta mucho el juego, pero tengo que terminarlo, es como si ya, rápido, lo que sigue. Y sin ver los sidequests y eso. Pero sí, si te atrapa, puedes así pasar horas y horas, aunque no estés haciendo nada como tal productivo. Pues sí, como estar ahí en el mundo. De hecho, antes cuando jugaba el Zelda, el Ocarina of Time, o sea, lo pasé y todo y seguía jugándolo nada más por estar ahí en el mundo. Y es cuando te atrapa un juego, pues de verdad lo juegas aunque ya lo hayas pasado un millón de veces. Y pues sí, y luego hay otros que sí son muy cortitos, nada, los juegas una vez y ya, por la experiencia.
Sí, yo creo que ese fue uno de mis aprendizajes, ¿no? El abrirte un poquito más a probar diferentes juegos a los que no estás acostumbrado, independientemente si están en tendencia o no, si hay algo que te llama la atención, como que probarlo y todo, y si te gusta, pues está bien. Y también eso de que pues lo que para una persona es divertido, a lo mejor para todos va a ser lo mismo. O sea, al final de cuentas todos buscamos algo diferente en el medio, en el hobby, y nos entretenemos de diferente manera. Entonces se vale que no te guste lo que está en tendencia, o que quieras entrarle a alguna otra cosa, o que le entres después a un juego que a lo mejor ya nadie está hablando, pero lo importante pues es que creo que lo esencial es que te guste lo que estás jugando, y que si no, como dice JP, pues no lo juegues, ¿no? Y aplica para todo, o sea, para películas, libros, series. O sea, si ya no te está gustando y te está quitando tiempo de cosas que sí quisieras estar haciendo, pues lo que se vale. Entonces, sí, ese fue uno de mis aprendizajes. Fuera de lo demás de pues la organización para el podcast, el aprender a ser más fluido al hablar, al exponer las ideas, que creo que fue algo que mejoramos muchísimo, ¿no? Si hacemos el ejercicio de escuchar los primeros episodios.
Ay, no.
Sí, sí. Así que no lo haga, compa. sí se nota bien cañón el cambio en todos, creo, de cómo hablamos, cómo exponemos ideas, que antes había más silencios y como que ahorita ya al final empezaron a fluir más las ideas, o mínimo nos fuimos organizando más. Entonces esa fue una experiencia, creo que para todos, ¿no? El perderle el miedo al micrófono, hacer todas estas investigaciones y acumular ideas y después ya nomás platicar sobre eso, creo que fue lo más interesante.
Sí, ha sido una experiencia muy enriquecedora en muchos aspectos, no nada más en los juegos que jugamos, sino pues sí, todo lo que mencionabas. Bueno, pues les voy a leer la lista que tengo aquí y ya si en algún punto quieren agregar algo, también, adelante. Ajá,
antes de que empieces con la lista, a mí también me gustó como, bueno, desde un punto de vista muy personal, me gustó mucho la parte creativa, porque yo no soy una persona creativa, pero incluso como juntarnos a grabar y crear algo desde cero, o sea, con investigación, con tu propia opinión, con tu propia voz, y verlo reflejado como en plataformas, se me hizo un proceso muy padre, pues.
Sí, eso.
Porque, les digo, no soy nada creativo, porque soy, bueno, estudié una carrera muy como financiera, entonces esa parte creativa me cuesta mucho trabajo, pero me gustó este ejercicio de poder grabar, y sobre todo que pues sea como aplicado a uno de mis hobbies.
Yo digo que todos somos creativos, nada más que pues bueno, hay escalas, vaya, o sea, no es como blanco o negro, pues hay escalas de grises, pero yo defiendo que todos somos creativos de alguna u otra manera. Pero sí, o sea, lo que dices es algo que veo yo muy seguido, y es muy recompensante ver tu trabajo materializado de alguna manera. Y yo lo veo sobre todo en mi trabajo en particular. Yo soy diseñador y para mí es muy fácil entrar a mi portafolio de trabajo de vez en cuando y decir, no mames, o sea, ve todo lo que he hecho y cómo he mejorado. Y siento que en otros trabajos no es tan fácil verlo, o sea, porque lo mío literalmente es visual, entonces se puede ver, pero sí, en otros trabajos tal vez no tanto. Y en el podcast, pues bueno, de alguna manera sí puedes ver, o sea, llegamos a un episodio número 100, hemos mejorado nuestra dicción, nuestra forma de interactuar, a pesar de que no estamos frente a frente. Pues sí, o sea, hemos mejorado mucho y es muy gratificante verlo de alguna manera. Pues sí, o sea, bueno, aquí es virtual, pero verlo, pues que está ahí.
Oye, sí, cierto, 100 episodios y todos fueron en línea, ninguno fue en vivo.
Pues empezó por la pandemia.
¿Qué falló?
es verdad. Sí, bueno, vale la pena mencionar así rápidamente cómo nació este proyecto. Y es que, pues sí, empezó en la pandemia realmente. Y yo tengo años escuchando podcast y escucho muchísimo podcast. Y yo le decía a mi esposa de que es que a mí me encanta, yo quiero escuchar podcast, quiero hacer un podcast y que no sé qué. Y le decía hasta que me regaló un micrófono y órale, ponte a hacer un podcast. Y dije, ay,
no, siempre no.
Ahora lo tengo que hacer, ¿no? Y ya tenía todo listo para hacer un podcast yo solo. Y una vez que estábamos jugando en línea, nuevamente por pandemia, me dijo JD, oye, ¿y si hacemos un podcast de videojuegos? Y dije, ah, oye, qué buena idea. O sea, y así en vez de yo solo, pues lo voy a hacer con mis amigos y pues me voy a animar más, va a ser más divertido, va a ser más interesante. Y ya les dijimos a todos, oigan, hay que juntarnos. Y ya hicimos una juntilla y pues agarramos el nombre y de qué va a tratar y cómo le vamos a hacer. Y chun, 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 chun. Y pues sí, o sea, se dio durante la pandemia y ya salimos de eso, pero ya estamos acostumbrados a hacerlo en línea. Sí, está interesante ya más adelante, pues sí, hacer un ejercicio en vivo.
Pues ahora sí, léenos tu lista en la que voy al baño. No es cierto.
Sí, me puse a ver todo el catálogo de los episodios que tenemos hasta ahorita y entonces me puse a notar de cada que vi, ay, aquí aprendí esto y esto y esto. Entonces así rápidamente son como 15 o 20 puntos. Pero aprendí a explorar franquicias nuevas. O sea, lo que es Hollow Knight, lo que fue Control, por ejemplo, Ori, Hades, entre otras. Horizon yo nunca lo había jugado, lo empecé por el podcast y puff, está impresionante. Entonces es algo muy, muy importante, que ya mencionaban ustedes, de hecho. Aprendí también, o sea, la importancia de ser un gamer paciente, de que a veces sí, o sea, no tienes que jugarlo en cuanto sale. Si te esperas unos meses, o baja de precio, o a veces hasta lo regalan después ya en servicios. Entonces, si tienes mucho backlog, pues también dale a eso y pues ya eventualmente también van a llegar esos otros juegos. Aprendí que soy muy malo para atinarle a los Game Awards, pero que mejoré cada año. Nunca gané en las quinielas, pero ya en este me quedé a un puntito, entonces ya es algo. Aprendí que los juegos pueden servir como apoyo para superar temas como miedos, ansiedad y depresión y que tienen otros beneficios. Hicimos unos episodios muy interesantes al respecto. Aprendí lo interesante de probar diferentes dificultades. Porque a veces la dificultad más alta sí puede ser desafiante y muy divertida, pero a veces también, o sea, está bien que nada más quieres ver la historia y ya lo pones en fácil y te lo avientas como una serie casi casi, medio interactiva, y que no tiene nada de malo. También que los videojuegos sí tienen mucha violencia, pero que no es para escandalizarse. O sea, casi casi todos los juegos tienen algún elemento de violencia, pero sí, no es para mencionarlo en las mañanas del presidente. Que está muy interesante la lógica en los videojuegos y que no es tan obvia para gente que apenas comienza a jugar. Eso sobre todo lo vi en el video que les pasé hace unos días, que te enseñan, o más bien que le quieren enseñar a alguien a jugar desde cero, pero, o sea, desde niños, y te dicen es que realmente empieza primero sin controles, empieza primero con una pantalla touch, porque el feedback es inmediato, o con algo que sea de movimiento. Y después ya puedes introducir que una palanca, y después una palanca y un botón, y luego un botón que puedas dejar presionado, y luego dos botones, y luego dos botones que puedas combinar, y así poco a poco.
Uh-huh. Oye, pero esa lista, bueno, estaba un poco como, no sé, parecía un poco orientada hacia Snowflakes, porque como el paso 7 era como con el que todos empezamos, fue así que, no manches. O sea, sí le vas a entender, te va a costar trabajo, pero sí vas a poder.
Sí, porque de hecho, o sea, quería mencionar el ejemplo de que cuando jugamos It Takes Two, a mi esposa le costó trabajo porque nunca había manejado un personaje y una cámara con un stick cada uno. Le costó trabajo, pero lo pudimos terminar. O sea, y sí le batallamos, pues, pero sí se pudo. Pero realmente, o sea, también el que hizo ese video, pues lo hizo también para su hijo, pues, y bueno, o sea, un niño que empieza desde los... Creo que recomendó que empezaran desde los 4 años, más o menos, ya empezar como a moverle un poco. Entonces está bien, pero sí, nosotros empezamos yo empecé con Atari, que realmente nada más era una palanca y un botón. Pero pues ya de ahí pasa Nintendo, Super Nintendo, etcétera.
Sí, bueno, depende de dónde, sí, o sea... cuando entraste a los videojuegos. Uh-huh. Pero sí, siento que, bueno, porque también esa guía decía que era para adultos también. Pero sí, un adulto. Ah, así poco a poco. O sea, sí entiendo el proceso que puso. Claro. Pero sí, a nosotros, pues, básicamente nos aventaron así las partes difíciles.
Es lo que había y no teníamos nada que hacer, así que aprendimos a la mala. Pero sí, se me hizo muy interesante también toda la lógica de los videojuegos, que para nosotros ya puede ser muy obvia, pero para gente nueva, o sea, no saben que tienen que romper esas cosas o que tienen que ir a agarrar esas otras y que esas son cosas buenas y que esas son cosas malas y etcétera, etcétera.
Que existe la inercia.
Examinarlo estuvo interesante. Sí, o sea, pues ya por como second nature. Uh-huh. También aprendí precisamente cuánto han influido los videojuegos en mi formación, o sea, en aprender idiomas, porque me sirvió muchísimo para aprender inglés y algunas palabras en japonés también. Cuestiones de lógica, de inteligencia, de sociabilidad incluso, no nada más cuando nos juntábamos nosotros, pero que de repente íbamos a casa de otras personas o que íbamos a torneos y hablábamos con más personas. Entonces también, o sea, tiene cosas interesantes en ese aspecto. También aprendí que te puede cansar jugar videojuegos, o sea, que puede llegar un punto en el que digas, sabes que ahorita no quiero jugar nada, o sea, estoy cansado y está bien, o sea, dejarlo por un ratillo. También aprendí que todo se trata del sucio y cochino dinero. Los premios, los juegos como servicio, que hasta los juegos gratis se tratan de dinero. Que los juegos gratis son de los que generan más dinero en la industria y que la industria de los juegos es más grande que la del cine y la música juntos.
Se ha crecido bastante.
Sí, pero todo gira.
Sucio y sensual dinero.
Sí, siempre estar ahí. Ok, también aprendí que hay side quests que ya deben morir. Aprendí que estamos y estaremos atorados con Jeff Keighley por un buen rato. Aprendí la importancia de la preservación de los videojuegos y lo poco que se hace al respecto con ese episodio que hicimos. Que es práctico jugar en línea, pero que no hay nada como jugar en persona, en la misma habitación con más gente. Y pues aprendí a hacer un podcast. Aprendí a editar, a publicar, a producir, a hacer portadas, a grabar. Y finalmente aprendí que mis amigos saben mucho de videojuegos.
Sí, sí soy. Sí somos.
Súper bien.
Es una lista bastante larga, pero pues sí, después de 100 episodios sí se aprende bastantito.
Ah, pues excelente lista, y la verdad es que pues me puse a pensar que tal vez sí aprendí mucho más de este podcast de lo que pensé.
Cada vez que decías, ah, chinga, sí, sí aprendí cosas.
Que eso solamente me dice que todavía nos falta más interiorizar.
Ah, claro, claro.
Siempre se puede más.
Y que también, o sea, que es un podcast interesante porque no fue de, ah, pues nomás vamos a pendejear, pues, o a hablar de, ay, jugué esto y ya. Sino que realmente, pues sí hemos hecho una introspección, pero también un análisis de la industria y de estas compañías y las cosas que están haciendo y los precios y el tiempo y cómo administrarnos. O sea, pues me gustó que lo hemos hecho de alguna manera interesante y que al menos nosotros hemos aprendido, y que espero que también pues las personas que nos escuchan, que les agradezco mucho que nos hayan escuchado que hasta ahorita, y espero que también hayan, pues les haya servido de algo, vaya.
Detenimiento.
Ajá, mínimo. O que lo pongan para dormirse, no sé.
Ajá. El ruido de fondo.
De compañía para lavar los platos. Pero bueno, pues entonces antes de cerrar, ¿tienen algún otro pensamiento final?
No. No, pues básicamente les quería agradecer a ustedes también por pues por acompañarnos en este podcast. Creo que nos organizamos bastante bien, aunque ya es más difícil últimamente. Pero pues les agradezco porque era también como una razón para juntarnos a platicar cada semana o cada dos semanas de cualquier cosa. Lo disfruté mucho.
Igualmente, muchas gracias por el tiempo que le invirtieron, incluso si era para algún tema, algún juego que no les era de particular interés. Pero estoy de acuerdo que pues sí dejó algo, aprendimos muchas cosas, y en el peor de los casos simplemente pasar tiempo juntos siempre es algo bastante bueno. Muchas gracias, y también gracias a todos los que nos escucharon.
Sí, también pues agradecerles a ustedes por todo el tiempo, la dedicación, el esfuerzo para los diferentes niveles que tuvimos, ya sea con juegos que a lo mejor no querían jugar, temas de los que a lo mejor no les llamaban tanto la atención, pero creo que todo eso de alguna manera nos ayudó a crecer en estos 100 niveles que ya tenemos. Y pues no, nomás agradecerle a todas las personas que nos escucharon durante estos 100 niveles. Esperamos les hayamos podido aportar un poco de entretenimiento, diversión, ideas, y sobre todo que les hayan servido nuestras opiniones y recomendaciones de juegos. Creo que sí, yo me quedo mucho con eso de varios amigos que me comentaron de que yo jugué, los escuché en tal episodio y empecé a jugar tal juego porque ustedes lo mencionaron. Entonces muchas gracias, esperamos les haya gustado todo estos 100 niveles, y pues este nivel 100 pues yo creo que va dedicado a todos los que nos dieron unos minutos de su tiempo y atención, esperando en un futuro nos sigamos escuchando, a lo mejor en un New Game Plus, en algún DLC, pero pues mientras llegue ese momento, pues esperemos que le saquen todo el jugo posible a los juegos que les parezcan divertidos y que puedan superar todos los niveles que les traiga la vida.
Así es, y si suena como si nos estamos despidiendo, es porque realmente vamos a tomar un pequeño descanso. O sea, pues 100 niveles pues sí fue una tarea un poco pesada, pero vamos a tomarnos un pequeño break, vamos a ver si cambiamos el formato, a ver qué le podemos mover. Pero pues la idea es sí de vez en cuando regresar aquí, sobre todo si sale algún juego que nos llame mucho la atención y de lo que vaya a salir próximamente. Pero sí, entonces por ahora lo vamos a dejar en este nivel 100. Pues sí, una vez más, muchas gracias a todos, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que nos escriben también, ya sea en las redes sociales o que personalmente nos dejan opiniones y comentarios. Entonces muchas gracias, y le vamos a dejar aquí por un momento. Y pues bueno, si les gustó este podcast, recomiéndenselo a un amigo, y es todo por ahora. Ya somos todos nivel 100. Nos escuchamos pronto.
Nos ta 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 ta.